En el cerebro tenemos la corteza cerebral. Tengo que decirles algunas cosas de medicina, de anatomía y de fisiología, porque si no, no les puedo explicar algunas cosas luego de teología. Tenemos la corteza cerebral que regula toda la vida de los seres humanos y la conducta de los seres humanos. En lo que llevamos cerebro medio, por debajo, corteza cerebral, tenemos una zona que se llama hipotálamo. Esa zona tiene que ver con todas las tendencias instintivas en los seres humanos y con toda la vida emocional del hombre, con otras zonas del cerebro. Por debajo de esa zona del hipotálamo del cerebro, tenemos en la base del cerebro una glándula que se llama la hipófisis o la glándula pituitaria, y el hipotálamo produce sustancias que actúan sobre la hipófisis, que son hormonas. La hipófisis produce hormonas que actúan sobre las glándulas sexuales masculinas y femeninas, es decir, sobre los testículos en el hombre, que producen los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, sobre los ovarios en la mujer, que producen los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas. Dense cuenta que estamos hablando de que todo el cerebro, porque el hipotálamo funciona controlado por la corteza cerebral, que todo el cerebro y el funcionamiento del cerebro es de tal complejidad que los ordenadores más sofisticados son una minucia, una tontería. Porque un pensamiento, un sentimiento, intervienen miles de millones de neuronas al unísono, en menos tiempo que parpadea un ojo. Por eso digo los ordenadores, que son una copia, ¿eh? O sea, todo esto que el hombre descubre no es más que una copia de algo que funciona mucho más perfecto que lo que el hombre va descubriendo. Pues tiene que producirse todo eso. Corteza que actúa sobre el hipotálamo, hipotálamo sobre la hipófisis, hipófisis sobre las glándulas sexuales, testículos en el hombre, ovarios en la mujer. Pero ahí no termina la historia. Sobre los riñones tenemos un cuerpo que se llama las cápsulas suprarrenales, que son muy importantes para la vida, son fundamentales, cuando fallan nos morimos, que tienen tres estratos, y cada estrato produce hormonas diferentes. En un estrato se producen los corticoides, por eso se emplean los corticoides y son efectivos, porque ya el organismo los produce, por su cuenta. En otro estrato se producen otras hormonas, que son fundamentales para mantener equilibrios de determinados niveles de sustancias en la sangre vitales para la vida, como el azúcar, como el calcio, como el potasio, como el sodio. Y en otro estrato se producen hormonas sexuales. Pero en ese otro estrato donde se producen hormonas sexuales, sea un varón o una mujer, en el estrato suprarrenal de las glándulas suprarrenales se producen dos tipos de hormonas, masculinas y femeninas. Lo que quiere decir que no hay un varón hormonalmente puro que solo tenga circulando por su cuerpo hormonas masculinas. También tiene una pequeña parte de hormonas femeninas. Y no hay una mujer hormonalmente pura que tenga solo circulando por su cuerpo hormonas femeninas. También tiene circulando por su cuerpo hormonas masculinas. Para el amor, porque la homosexualidad entra dentro de las pasiones amorosas sexuales, para el amor en el Nuevo Testamento se emplean dos términos. Uno corresponde al verbo griego agapao, que es el término que se emplea, por ejemplo, en 1 Corintios 13, donde se dice del amor una serie de cosas. Eso corresponde al amor de Dios, no al amor que nace de un corazón de un ser humano, aunque sea creyente. Al amor de Dios, el amor que es un fruto del Espíritu de Dios, que es el que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, etcétera, etcétera. Para el amor humano, o para el querer humano, se emplea otro término que deriva de otro verbo griego, que es el verbo phileo, que significa el amor que un ser humano puede tener a otro ser humano. Eso se especifica muy bien, y no hay tiempo, en Juan 20, 15 a 17, en la conversación que Jesús tiene con Pedro. Cuando le preguntas, ¿tú me amas?, la primera vez, y le está preguntando, ¿me amas con el amor que Dios tiene a los hombres?, el verbo agapao. Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que te quiero. En nuestras Biblias puede, tú sabes que te amo. Pero el verbo es fileo, no es agapao. Pedro ya había aprendido hasta dónde llegaba su amor, porque hubo un tiempo que pensaba que tenía la dimensión que Jesús preguntaba. La segunda vez vuelve a preguntarle Pedro, Pedro, ¿me amas? Y está el verbo agapao, el verbo que nace del corazón de Dios. Y Pedro vuelve a contestar, Señor, sabes que te quiero, el verbo filial. Y la tercera vez, Jesús desciende al nivel de Pedro, porque Pedro no puede llegar al nivel de Jesús, y le dice, Pedro, ¿me quieres? Fileo. Y dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Hay ese juego precioso, extraordinario, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, el término eros, para referirse al amor sexual, no existe. Se habla de la sexualidad, y en su dimensión erótica, en el sentido de cómo eros se utilizó por los griegos hace mucho tiempo, cuando no tenía una utilización pornográfica y tenía que ver con la vida y con el amor y con la pasión sexual. Pero el término eros lo tenemos en el Antiguo Testamento, o sea que sí que lo tenemos en la Biblia, y lo tenemos en partes que no sospecharíamos. En el libro de Esther, vamos al libro de Esther, y en el capítulo segundo, hablando del amor que el rey Asuero llegó a tener hacia Esther, en el capítulo segundo y verso 17 dice, y el rey amó, aquí se emplea un término, el término eraste, derivado del verbo erao, que significa estar enamorado, amar apasionadamente, y que guarda una relación estrechísima, vinculante con eros, que significa amor, pasión, deseo apasionado. Aquí está el eros como pasión amorosa. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló a ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y la puso la corona real en su cabeza, y la reina la hizo reina en lugar de Vasti. Y luego, doy la cita solo, ese término está en Ezequiel 16-17, que no lo vamos a leer, donde se refiere a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Israel como alguien que ha traicionado el amor pasional, o sea, el amor de Dios, el agapao, para sustituirlo por el amor erótico de sus amantes y de sus pasiones eróticas. Y dije que no vamos a leerlo, pero vamos a leerlo porque tiene unas frases que merecen la pena considerar, aunque sea muy brevemente. Jeremías 16 y el verso 37 digo, perdón, Jeremías, Ezequiel 16 y el verso 37 y 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti la sangre de ella y de celos. Pero El 37 dice, por tanto, he aquí que yo reuní a todos tus enamorados, amantes, enamorados, apasionados, erastas, término derivado de erao, del término eros, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Y justo que primero enamorados tiene que ver con eros, y amaste tiene que ver con agapao, con el amor de Dios. ¿Qué es la conclusión? Sustituyeron el amor de Dios por el amor erótico. Es decir, cuando el eros se convierte en Dios y ocupa el lugar de Dios, estamos en la idolatría. Esto es el sentido profundo de la Biblia, no otro tipo a veces de discursos que hacemos, muchas ocasiones quizá con la mejor intención, ¿no? Bien, pues en cuanto al problema de la homosexualidad, para verlo un poco más completo, hay que ver el problema de la sexualidad en la Escritura. Y el problema de la sexualidad en la Escritura, si recordamos el día de ayer los que estuvimos, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, hay una creación de un varón y de una varona, de un masculino y un femenino, hay una creación bisexual. Pero hemos hablado de la bisexualidad dentro del individuo, no ya de los dos individuos. Y por eso decía yo que el testimonio lo tenemos en nosotros. Nos analizan y todos tenemos hormonas masculinas y femeninas, según predomine el sexo, digamos, masculino o femenino, pero todos. Por lo tanto, si todos tenemos hormonas masculinas y femeninas, todos somos, incluso como individuos, bisexuales, a nivel de contenidos sexuales. Pero esto no sé por qué. Bueno, no se ve, está en la Biblia, ¿eh? No hay que ser un especialista dentro de la ciencia, está en la Biblia. Y se ven muchas cosas y algunas no se ven o no se quieren ver. El problema de la orientación sexual nace en la infancia. Porque todavía se enseña que esto de la sexualidad es a partir de la adolescencia. Esto es una barbaridad increíble. Los niños de cuna, hermanas y hermanos, se masturban. Y lo hacen inconscientemente. Y durante mucho tiempo los pediatras estuvieron tratando a niños y niñas que se masturbaban en la cuna y hacían movimientos y los padres los llevaban y decían que tenían ácaros, lombrices, hasta que algún pediatra más avispado, que iba más allá de lo que la medicina clásica enseña y se interesó por la psicología de los niños y empezó a leer las obras del psicoanálisis, empezó a encontrar que otros médicos con una formación científica muy seria y habían descubierto hacía mucho tiempo que los niños se masturbaban. Pero no todos los movimientos de los niños son por una masturbación, pueden ser también por otras cosas. Pero ya sé, la sexualidad ya es una realidad, no cuando se nace, antes de nacer. Lo que pasa es que sus formas de expresión son diferentes según los periodos de la vida. El instinto sexual cuando se nace está ligado al aparato digestivo, a la boca, y como secuela de eso la boca sigue utilizándose en los adultos en el juego o en las relaciones sexuales. La boca no sirve solo para comer, se utiliza para otras muchas cosas. Cuando tiene como 2 años, año y medio, 2 años, no está ligado tanto a la boca, al instinto sexual, como al final del aparato digestivo, a la zona anal. Y cuando tiene los 3 años, el instinto sexual se ubica en los órganos sexuales de la persona. Eso sí, la evolución va normal. Y eso es indiscutible, porque son realidades demostradas. Y la Biblia no dice nada en contra de eso. Ni lo podría decir. Ahora, una enfermedad mental puede hacer, o una situación emocional o psicológica, que una persona se quede en la etapa oral y el instinto sexual quede ligado a esa etapa. Buscarán la realización del instinto sexual porque todos los instintos intentan realizarse. Y tienen una fuerza terrible. El instinto de la vida intenta realizarse como sea. Pero el instinto de la muerte, que también lo llevamos dentro, también intenta realizarse. Si no, no habría suicidios en el mundo. Ni habría guerras muriendo tanta gente. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los nazis cogieron todos los libros de todos los autores del psicoanálisis entregados por Freud y todos sus discípulos, algunos los mataron, los que pudieron, hicieron pilas en las plazas con esos libros, como los actos de la Inquisición, y los quemaban. Porque ellos creían en el superhombre. Y el psicoanálisis decía que no hay superhombres, que los hombres por dentro somos débiles. El lenguaje cristiano, somos pecadores, cuando lo intentamos. Que cometemos errores. Aunque Freud no era cristiano, pero un psicoanalista importantísimo de la historia, aportó mucho a muchas cosas del cristianismo. Pues quemaban esos libros. Y Freud dijo entonces una frase lapidaria, la escribió: no creéis en el inconsciente, en lo que hay en lo más profundo del corazón humano. Mirad los campos de Europa. Estaban llenos de sangre. A ver, ¿de dónde sale esa irracionalidad para que el mundo se haya encendido, ¿no?, en un desastre semejante? Pues hasta el día de hoy es así, porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ni un solo día en esta tierra sin guerra en alguna parte. Pero se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, primero la Sociedad de Naciones en Ginebra y luego la ONU, las Naciones Unidas, para acabar con las guerras, con un texto del capítulo 2 de Isaías, que hace relación a terminar con las guerras y a cambiar las espadas en rejas de arado y todas esas cosas, ¿no? Y desde entonces que se fundó esto, ni un solo día en el mundo sin guerra. Ni un solo día. Pues algunas enfermedades pueden permitir que uno no pase de la fase oral, que uno no pase de la fase anal. Y si no pasa de la fase anal, será homosexual. Y si no pasa de la fase oral, satisfará el instinto sexual de manera autoerótica. Se pasará la vida masturbándose, sea hombre o sea mujer. Incluso masturbándose de una manera psicológicamente negativa. Y si es muy frecuente esa masturbación, puede tener sus consecuencias en la vida de esa persona importantes. No estoy diciendo con eso que la masturbación, entre comillas, normal de los adolescentes produzca ningún daño, ni psicológico ni físico. No estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy hablando de una masturbación patológica, dentro de lo que sería un problema que llamamos neurosis, ¿eh?, en el campo de la psicología y de la psiquiatría. Algunas enfermedades no permiten que se pase a determinadas fases. Y otras favorecen el que, habiendo llegado a la fase genital en que el instinto sexual está ubicado en los órganos genitales, que es lo normal, otras favorecen que se regrese a fases anteriores. Y eso no tiene nada que ver con lo que se dice en Romanos 1, como vamos a ver seguramente por la tarde. Bueno, pues hay una bisexualidad humana, y esta tengo que mencionarla, porque si no quedaría muy cojo esto. Primero, hay una bisexualidad embrionaria. Segundo lugar, hay una bisexualidad hormonal, algo dijimos. Y en tercer lugar, hay una bisexualidad psicológica en todos los seres humanos. Y cuando hablamos de bisexualidad, estamos hablando de instinto heterosexual, aquel que te empuja hacia el otro ser que no es de tu mismo sexo, y de instinto homosexual, que son los dos instintos de la sexualidad más poderosos en la vida de los seres humanos. Pero hay otros muchos, los vamos a mencionar. La bisexualidad embrionaria, ¿qué quiere decir? Que al principio, cuando se produce la fecundación, ese óvulo fecundado se va desarrollando. Y se va desarrollando porque tiene un programa. Un programa que está en el corazón de sus células. El óvulo se divide en montones de células, se llama de otra manera, en fin. no estamos en una lección de medicina, por encima. Y en las células, en el núcleo, están unos elementos importantes que son los cromosomas. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas, de los que 22 son cromosomas que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo, que se llaman autosomas, soma cuerpo, el cuerpo de uno. Y otro par que tiene que ver con la sexualidad, que en la mujer se denominan cromosomas XX y en el hombre XY. De tal manera que en la fecundación, quien decide el sexo que va a tener la persona que va a nacer, es la aportación del varón. Es decir, el espermatozoide que fecunde ese óvulo, si es X, se combina con otro X de la mujer, porque la mujer pone la mitad de la dotación cromosómica, 23 cromosomas, y el hombre otros 23. Ella lo pone en una célula que es el óvulo, y el hombre en una célula que es el espermatozoide. Son millones de espermatozoides, ¿eh? Que alrededor de un óvulo, solo uno va a perforar ese óvulo, si lo perfora, y entonces está la fecundación. Se va desarrollando todo eso. Los cromosomas están constituidos por los genes. 150.000, dicen los científicos que tenemos, ¿eh? Y los genes están constituidos por los ácidos nucleicos, que son lo que se llaman las moléculas que contienen un poco el secreto de la vida en el sentido biológico. Como ven, todo esto tiene sus complicaciones. No se puede así opinar alegremente, ¿eh?, sin más sobre las cosas. Pues hay una bisexualidad embrionaria, porque cuando un óvulo fecundado empieza a desarrollarse y se va llamando de otra manera, se van pasando los días, las semanas, llega un momento, está enrollado, como si fuese una circunferencia, en que está enrollado y tiene dos cordones, llamamos, en una de las capas. Y esos dos cordones, de esos dos cordones, de uno se va a desarrollar en el futuro todos los órganos sexuales masculinos y del otro todos los órganos sexuales femeninos. Y cuando uno de esos dos cordones no se atrofia y predomina el otro, aparece un hermafroditismo y la gente nace con aparato sexual masculino y femenino. Solo que siempre uno de esos aparatos tiene ciertas deficiencias. Se opera a la gente y la gente queda roja, ¿eh? Queda aquello que ven los médicos que predomina más y que corresponde, que con la genética ya se sabe exactamente cuál es el sexo que predomina. Siempre en esa bisexualidad embrionaria, que no se puede saber si va a ser niño o niña todavía, porque no están formados los órganos sexuales, esa bisexualidad embrionaria está dirigida por los genes y van a dar la orden de que uno de esos cordones se atrofie. Si se atrofia el femenino, nacerá un chico. Si se atrofia el masculino, nacerá una chica. Pero ya hay una bisexualidad embrionaria para empezar. O sea que eso de crear al hombre con una dimensión masculina y femenina, no es que el hombre tiene que nacer con un aparato genital masculino y femenino. Eso es una aberración, ¿eh?, que a veces se da, con muy poca frecuencia, pero que tiene solución. No, es que esto de la bisexualidad tiene una profundidad muy seria, que empieza desde el principio de la concepción de un ser. Con el tiempo se elimina un cordón y la bisexualidad embrionaria se resuelve, nace un niño, una niña. Y luego está la bisexualidad hormonal. Y la bisexualidad hormonal, ya les he dicho fundamentalmente de dónde dimana, de que las glándulas suprarrenales se producen hormonas masculinas y femeninas. Y cuando llega la pubertad, estas glándulas del cerebro, estos órganos, lanzan unas hormonas a la sangre que van a los testículos, a los ovarios, se producen más glándulas, más hormonas masculinas de las que producen las suprarrenales, o más hormonas femeninas, las que producen los ovarios. Y entonces se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, la forma del cuerpo, el timbre de la voz, el vello en las diversas partes del cuerpo, el desarrollo de los órganos sexuales masculinos o femeninos, pero sigue habiendo una bisexualidad embrionaria hasta la muerte. Embrionaria, perdón, hormonal hasta la muerte. La embrionaria se elimina, pero la hormonal sigue. Mientras que las cápsulas suprarrenales no se agoten en su producción de hormonas sexuales, habrá hormonas sexuales masculinas y femeninas. Y con esto de la bisexualidad embrionaria, hay un problema muy importante. La posibilidad de la feminización de un varón y de la masculinización de una mujer, que se ve en la clínica. De esto, el doctor don Gregorio Marañón habló hace mucho tiempo. En el año 1960, Spasa Calpe publicó un libro de él que se llama Ensayo sobre la vida sexual, que fue un escándalo para la España de aquel entonces, ¿no? Cavernícola y reprimida en todos los aspectos. Ah, cuando él habló de la bisexualidad humana, pues lo que la conferencia episcopal y todo lo que queramos se subía por las paredes. Pero él solo hablaba de una realidad científica, constatable, demostrable, medible, ¿no? Y hablaba de más. No solo hablaba de una bisexualidad a nivel hormonal y de la importancia que podía tener tanto el instinto heterosexual como el homosexual en la vida de una persona, sino que hablaba de una bisexualidad a nivel psicológico, y no era psiquiatra. Y decía, dentro de cada varón hay como una mujer escondida, hay una dimensión femenina. Esto yo les garantizo que es rigurosamente cierto. Tengo más de 40 años de experiencia de tratar seres humanos, y no lo digo yo, lo dice cualquiera que sabe algo de esto en cualquier parte del mundo. Hay una dimensión femenina. Todos tenemos una dimensión femenina, todos los varones, y todas las mujeres tienen una dimensión masculina dentro. ¿Y eso por qué? Porque desde el principio Dios nos creó varón y mujer y nos puso un nombre y nos llamó el ser humano, el hombre. Y esa bisexualidad clarificada de varón y de mujer tiene una respuesta o una representación dentro de cada individuo desde el nivel embrionario, al nivel hormonal y al nivel psicológico. Pero fíjense, una persona nada sospechosa de estar afiliado a supuestos movimientos progresistas, gay o de lesbianas, como el apóstol Pedro, decía que dentro del corazón de la mujer había una dimensión masculina. Y dirán ustedes, ¿dónde lo decía? Pues en una de sus cartas. Lo que pasa es que, claro, la traducción que tenemos es la que tenemos. No estoy criticando nada, ¿eh? Pero lo que dice, lo que él escribió, es lo que escribió. Lo vamos a leer. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Y al capítulo 3, que además es un capítulo que se ha empleado mucho para discriminar a la mujer. Creo que errando el blanco de una manera seria. Capítulo 3. Lectura de Reina Valera 60. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto no se dice solo para las mujeres en el Nuevo Testamento, se dice para cualquiera. Aquí se aplica en este sentido por lo que dice a continuación a los jueces. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, aquí es donde viene el tema, en este texto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Les leo más como escribió Pedro, según los textos más antiguos que tenemos, pero vuestro atavío, vuestro vestido, no sea el externo de peinados ostentosos, ¿eh? Él no está en contra de que la mujer no vaya de una manera decorosa, sino que no lleve una ostentación, ahora vamos a ver cómo, ¿eh? No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, en griego él escribió cosmos. Que una mujer cristiana no lleve el mismo estilo y el mismo talante que una mujer que decimos nosotros, vamos a decir entre comillas, no me gusta el término, del mundo. Esto es el sentido. ¿Qué diferencia es? Si lo aplicásemos bien, ¿cuántos entuertos no tendría que venir Don Quijote a deshacer, no? Porque si viene a deshacer entuertos entre nosotros, lo pasa peor que en todas las cabalgaduras que hizo ahí por la Mancha, ¿no? Es una novela, pero genial, ¿eh? De adornos, mundo, cosmos, de oro o de vestidos lujosos, sino al interno del corazón. Aquí está la clave. Donde Pedro dice que dentro de cada mujer hay una dimensión masculina. Porque el interno del corazón, literalmente del griego, es el hombre oculto del corazón. Cuando don Gregorio Marañón escribía sobre esto, no citaba a Pedro. Él era creyente dentro del catolicismo, por eso su libro fue de mayor escándalo, ¿no? Pero era un hombre que quizá en ese momento de la historia era el mejor médico que existía en la tierra. Y sabía mucho más de los seres humanos que de tratar los órganos de su cuerpo, ¿no? Bien, pues se puede producir una feminización del varón y una masculinización de la mujer por varias enfermedades. Un varón que se feminiza quiere decir un varón que le cambia la voz y se hace como la voz de una mujer, que le cambia la estructura corporal, que los hombros se pueden hacer más estrechos y las cinturas más anchas, que le cambia la distribución de la grasa del cuerpo y que pierde el vello de las piernas, de los brazos, del cuerpo, y que queda como la piel más fina de la mujer que tenga la piel más fina, y que también pierde el vello, la forma del vello a nivel genital, y se feminiza. Y eso lo producen enfermedades como el alcoholismo crónico, que ataca las cápsulas suprarrenales y sobre todo ese extracto de las cápsulas suprarrenales. ¿Saben qué pasa en un hombre con un problema de alcoholismo? Que al atacar las cápsulas suprarrenales deja de producir hormonas masculinas y produce hormonas femeninas, y esa es la base de cómo se transforman los transexuales a base de hormonas y de modificar cosas de su cuerpo que se pueden conseguir. Pero fíjense, y se puede producir una masculinización de la mujer por la misma vía, que se viriliza, que le cambia los músculos, la forma de su cuerpo, que deja de tener la regla, ¿no? Porque se producen sobre todo a nivel de cápsulas suprarrenales hormonas femeninas, pero es que además el alcohol daña los testículos y ya no producen los andrógenos como los producían antes. Y en la mujer el alcohol daña los ovarios y ya no produce los estrógenos como se producían antes. Y se produce por el alcoholismo, por un tratamiento con corticoides en la mujer, que se viriliza y le sale barba y bigote, ¿eh? Y las mamas se le atrofian, mientras que en el hombre las mamas crecen y las llega a tener como mujeres, y eso se llama ginecomastia y se ve en la clínica. Fíjense si la sexualidad es complicada. Hay que juzgar a estas personas y desahuciarlas de la salvación de la gracia de Dios, porque por un problema que es una enfermedad, que les cuesta todavía a mucha gente admitir que el alcoholismo es una enfermedad. Se empieza como se empieza, es un error, es un fracaso. Y si ustedes quieren, puede tener y tiene una dimensión de pecado. Y está en la Biblia explicado eso. Pero una vez que la persona es enferma, si ocurre esto, hay una transformación de masculinización o feminización, salimos a la calle con carteles a protestar sobre esto. O sea, estas personas están desahuciadas de la gracia de Dios, o sea, no pueden ser salvas, no pueden aceptar el Evangelio. Pero es que dentro de las personas que son creyentes hay también una patología amplia en el campo de la sexualidad. Cuando hablábamos esto, hablando con nuestro hermano José Luis, él me decía que en una iglesia de Madrid que habían hecho alguna conferencia sobre la sexualidad, un antiguo homosexual decía que en cada iglesia, de no sé cuánta membresía, había pues uno o dos personas con problemas homosexuales. Ya quisiéramos que solo fuesen uno o dos. Esa estadística de entre 1 y 4% de varones, 1 o 2% de mujeres, no excluye a las iglesias evangélicas, ni a las iglesias de ninguna denominación dentro del cristianismo, desgraciadamente. No las excluye. Y yo he visto cantidad de personas con esos problemas, que querían resolver los problemas, que unos los resolvieron, hombres y mujeres, otros no quisieron resolverlos, y otros, pues decidieron no ir ni en una dirección ni en la otra. Y llevan años viviendo en ese mentalidad. Bien. Alcoholismo, tratamiento con corticoides o con psicofármacos. También pueden producir una virilización de la mujer. Por el daño que se hace a nivel de suprarrenales, de testículos y de ovarios. Y una cosa que produce también una virilización de la mujer, y que no se ofrecen las mujeres de lo que voy a decir ahora, una cosa que también favorece la virilización de la mujer, y hablo sobre estudios de personas que de este tema que voy a hablar ahora saben mucho más que yo, y entre ellos el doctor Marañón que fue antes, es la obesidad. No quiero entrar ahí a que nadie se ofenda. La obesidad favorece la virilización de las mujeres y da al traste con muchas dimensiones normales de la realización sexual de una persona. Y el cuerpo que tenemos hay que cuidarlo de muchas maneras. Otra cosa es que somos muy poco cuidadosos. Bien, finalmente hay una bisexualidad psicológica. Esta bisexualidad psicológica, en la mente, lo que llamamos científicamente la mente, es lo que la Biblia se llama el corazón. Y la Biblia se dice que el corazón tiene dos grandes parcelas. Una es el alma, que tiene que ver con la relación afectiva de las personas, con las emociones, con los sentimientos. Y otra es el espíritu, que es aquella parte del hombre que es capaz de comunicarse con Dios. Y todo eso es el corazón del hombre, la esfera de su intimidad. Dentro de ese corazón hay una parte consciente, que corresponde al 25%, de tal manera que lo que hay en mi corazón, yo conozco solo el 25% de sus contenidos, y el 75% corresponde a lo que se llama el inconsciente, a la parte más profunda del corazón del hombre. Esa parte más profunda me conoce a mí perfectamente, pero yo no conozco los contenidos de esa parte profunda, y esos contenidos es donde están todas las tendencias instintivas que informan mi vida. Y ahí, en ese inconsciente, está el instinto sexual, el eros, el instinto de la muerte, el tanatos, y el instinto sexual en general como instinto heterosexual. Pero claro, el instinto sexual, mucha gente sigue pensando que es único. No, el instinto sexual tiene muchos componentes, no solo a nivel hormonal, como vimos, ni a nivel embriológico, sino a nivel psicológico. Hay un instinto sexual predominante que, cuando se dan las circunstancias adecuadas, en un varón que nace varón y que tiene, digamos, un desarrollo sexual primario normal y secundario normal, que cuando llega a la adolescencia es un varón, con sus órganos desarrollados, que puede ya procrear, etcétera, etcétera, pues ese instinto sexual no es único, sino que hay un instinto sexual, y aquí las obras de un psicoanalista discípulo de Freud, Carl Abram, han sido magistrales, y lo siguen siendo, un instinto sexual predominante y unos instintos sexuales componentes, de tal manera que el instinto sexual está formado, imaginémonos, como hilos que forman un cordón, y hay uno de esos hilos que va a predominar. Pero los demás hilos forman parte del instinto sexual. Van a quedar reprimidos dentro del inconsciente y no van a salir a lo largo de la vida ni tienen por qué salir. O pueden salir en algunos momentos, que puede ser en la adolescencia, porque hemos dicho que de un 37 a un 50% los varones en el mundo occidental pueden tener alguna práctica alguna vez homosexual sin ser homosexuales, y que las mujeres en una proporción inferior, ¿no?, hasta el 38% o 37% les puede pasar igual. Pues los componentes del instinto sexual dentro de la mente humana son el instinto heterosexual y luego a continuación el que más fuerza tiene, el homosexual. Pero si la sexualidad no se puede canalizar heterosexualmente y puede haber muchas causas psicológicas profundas sin que la persona lo sepa por qué, entonces como el instinto sexual es tan fuerte, se intenta canalizar homosexualmente. Y esa persona, aunque no lo acepten los homosexuales ni las lesbianas, están emocionalmente enfermas. Hay algo que no funciona bien en lo más profundo de su ser. Y la raíz está en las relaciones que hicieron con el medio en el que vivieron desde pequeños. Pero no la conocen. Y puedes decir, la homosexualidad es una opción libre. No, no es libre. La mayoría de ellos, si lo viesen desde mi consulta, la consulta de otro psiquiatra que viese enfermos en el plan que yo los veo, verían cómo llegan las personas diciendo: tengo este problema desde hace tantos años, llevo luchando contra él, he hecho esto, he hecho el otro, he hecho lo indecible por superarlo, he fracasado siempre, y al menos no sé si lo superaré, pero quiero saber por qué soy así. Porque leen y saben que hay maneras de poder llegar a esas profundidades. Y cuando se sabe y se descubre por qué uno funciona así, muchos resuelven el problema, otros ni van para un sitio ni para otro, y otros, a pesar de que lo saben, deciden seguir con el problema. Eso sí que están incluidos en la lista del Romano Sur. Eso ya es otra historia. Bien, pues hay un instinto heterosexual, homosexual. El narcisismo es un instinto también de la sexualidad. Hay un instinto que tiene que ver con el transvestismo, con el transexualismo, cuando una persona no acepta su sexo y no acepta su cuerpo, no está sana mentalmente, no está sana, está enfermo. Otra cosa es que se le den facilidades para que haga barbaridades con su cuerpo y lo modifique y se gaste cantidad de dinero, ¿no?, en hacer esas cosas. Que lo más grave para mí no es el dinero, sino el institucionalizar como normal algo que es patológico. Hay un instinto homosexual, digo, un instinto sexual que se expresa de manera sádica, el sadismo, de manera masoquista, el masoquismo, el exhibicionismo, el fetichismo, cambios del objeto sexual, o sea, del otro sexo, ¿no? Y las personas, pues, se los llevan como fechiches, se encuentran su realización sexual así, el autoerotismo, el voyerismo, el disfrutar sexualmente viendo las relaciones sexuales de otros, la zoofilia, la necrofilia, que parece terrible, pero hasta ahí se llega, ¿no? Hay una serie de componentes sexuales impresionantes. Bien, no hay tiempo. Esta tarde continuaremos cómo estos diversos componentes del instinto sexual, el Señor Jesucristo los matizó cuando habló de lo que nace del corazón del hombre. Vamos a dejarlo ahora aquí, que ya ha pasado suficiente tiempo, pero yo lo siento. Ahora, los culpables, aparte de la culpa que tengo yo, los culpables de toda esta extensión son los que piden estos temas. Claro, estos temas yo sé que en diversos sitios, 10 minutos y el tema está liquidado. Pero miren ustedes, hermanos, esto tiene tal complejidad y tal importancia que no se puede liquidar ni 10 minutos ni en 3 días de retiro, ni mucho menos. Así que los culpables son ellos, y luego la culpa que tengo yo, pues, como dicen los políticos, lo asumo, que quiere decir que digan lo que quieran, ¿no?